pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en Pasearte. No se olviden de que venimos todas las semanas. Y estoy aquí con mi amiga Juana Lloret.
Hola, muy buenos días. Sí.
Como ves, siempre está tan sonriente y tan contenta.
Hombre, es que me gusta tu presentación en Pasearte todas las semanas. Eso está muy bien.
Claro que sí. Y también Sari, que es aquí incombustible, tocando los botoncicos para que todo funcione bien y nos pone una música estupenda. Bueno, les habla Esperanza Martínez en primer lugar, porque nos lo vamos alternando para que cada una de nosotras abra el programa un día. Y vamos a escuchar una música del grupo One, en la que George Michael empezó. Así que vamos a escucharla, a ver si nos animamos.
Hey everybody, take a look at me. I've got street credibility. I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line. Said I don't need you, so you don't approve, but who asked you to? Hey, hey jerk, you work. This boy's got.
Bueno, yo creo que nos está moviendo los brazos. Vamos a estar, porque estamos sentadas, estamos ya haciendo ejercicios para que se muevan los músculos de la espalda.
Es que la música te da vida. Siempre. Y esta música, concretamente a nosotras, de pronto nos ha levantado el ánimo y hemos dicho, vamos allá, venga, pues a ver qué contamos a nuestros oyentes.
Pues vamos a contar
que
cosas.
Seguro que son interesantes lo que te vamos a decir.
Pues mira, vamos a empezar, por ejemplo, por La huella de Roma, que es la exposición que hay actualmente en el Museo de Bellas Artes, en la que nos cuentan pues un montón de autores que están allí presentes. Uh-huh. Y que la huella de Roma fue muy importante y sigue siendo importante, porque desde el principio pues hemos tenido muchísimos españoles en la Academia de Roma y con el tiempo y las vicisitudes históricas que ha tenido esta institución, pues sigue haciendo cosas interesantes. Ahora ya, además de otros artistas que no son solamente pintores o escultores, pues hay temas de toda la modernidad, de todo lo que significan las actuales cosas de la electrónica, de la comunicación, de todo eso, aparte de la arqueología, los estudios, los pintores. Bueno, pues esta exposición yo les recomiendo que la vean porque nos dice muchas cosas de estoy buscando.
Bueno, hay una cosa fundamental, que esta exposición
que no
está en el Museo de Bellas Artes de Valencia, un museo emblemático, que ahora después les hablaré yo de este museo,
pues
que
ahora,
es interesante.
Ahora yo te dejo paso para que hables del museo. Sí. Y yo te digo que esto conmemora los 150 años de la Academia de España. Uh-huh. En Roma, y esta exposición ya empieza el mes de febrero y solo va a estar ya hasta el día 11. Es posible que la pospongan un poco porque es interesante, ha costado bastante
de montar.
También está hecha con fondos que hay en el museo, pero también hay obras que han sido prestadas y traídas de otras entidades y de otros particulares. Así que, aparte de los Benlliure y Benedito y Muñoz de Graín, etcétera, pues hay gente como Ana Talens o Garín Llombart, que hace poco falleció también, y han sido prestadas más de 100 obras de arte moderno y contemporáneo. Está dividida en 5 espacios. Fíjate, se llaman Faro, Comunidad, Roma, Viaje y Taller. Y es un montaje muy bien pensado porque te hace, parece que ha multiplicado la capacidad de las dos salas, que son de las exposiciones
temporales,
porque con unos paneles divisorios en los que han incrustado también incluso vídeos, porque todo esto ya está incorporado a la Academia de España en Roma, pues a lo largo de todo este tiempo ha habido más de 1,000 hombres y mujeres que han disfrutado de esas becas de investigación y de creación. Son protagonistas en esta exposición, pero trae ese nuevo relato que comentábamos antes de la modernidad española, que son también pilares de los actuales museos más importantes de España. Y bueno, hablaremos también, podemos hablar, dar alguna pinceladita de la historia de la Academia, que fue creada en 1873. Pero, si te parece, háblanos tú del Museo de Bellas Artes,
pues
porque,
sí,
por cierto, que es que está muy bonita la entrada, porque aparte del mostrador redondo que han hecho, han puesto unas lámparas así bajas que le dan una luz muy cálida al ambiente de la entrada, que te recibe con mucha alegría.
Uh-huh. Es un museo precioso.
Es un museo muy bonito.
Y tiene la particularidad de que ha batido su récord histórico de visitantes durante el año 2023. Recibió un total, se lo voy a decir, de 235.327 visitas durante el año pasado, incrementando el registro de visitas en un 42%. Eso es una barbaridad respecto al año anterior, 2022. Y de esta manera se afianza como la principal pinacoteca de la Comunidad Valenciana. Gran parte de la programación del año 2023 se ha centrado en la conmemoración del centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla, figura que ha captado la atención del público en Valencia. Así, las exposiciones temporales que se han podido visitar durante el pasado año han sido la de la colección Massabeu Sorolla,
sí,
que esa fue una preciosidad, además de la dedicada a los caprichos de Goya y la huella de Roma, que tú acabas de mencionar, y que se celebra el 150 aniversario de la creación de la Real Academia de España en Roma y que aún continúa en cartel todo este mes de febrero. Esperemos que, como dice Esperanza, a lo mejor lo prorroguen.
Yo creo que sí, porque es bastante interesante, porque ves cuadros muy modernos, desde el año pasado, de hace 2 años, cuadros muy, muy modernos, junto con otros pues también más clásicos que son históricos.
Bueno, pues otra cosa que me ha resultado también curiosa, y se lo transmito, es que los meses con más afluencia fueron julio, agosto y septiembre. Que yo pienso que hace tanto calor en Valencia que nadie visita los museos. Pues no, sí que se visita y han sido los meses más visitados de este museo, que fueron los que exhibió los 46 lienzos de Joaquín Sorolla de la colección Massabeu. De todos estos visitantes, un 48% procede de España, mientras que el 52% corresponde a turistas extranjeros de países como Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Holanda, entre otros. El público visitante de la Comunidad Valenciana se sitúa en un 74% del total del público estatal, lo que confirma, gracias a Dios, la fidelidad del público local.
Pues sí, es interesante lo del verano. Aparte de que en verano se está muy bien dentro del museo, ¿eh?
Y luego, sí, pero hasta llegar allí, jolines.
Pero fíjate, resulta que la colección Massabeu, que era uno de los atractivos grandes, porque tenía 40 y tantas obras de Sorolla, en esta colección pues tenía los días tasados y no podía ser prorrogada.
Qué lástima.
Con lo cual, pues
no
era...
se prorrogó, perdona, se prorrogó unos días.
Sí, pero muy ajustadito,
sí,
porque
sí,
no,
sí,
no se podía prorrogar.
En el mes de septiembre sí se prorrogó unos días, sí.
Y bueno, la vio toda esa gente, ¿eh? Porque mira, fue una exposición muy visitada. Muy
pues ya saben que es un referente de la cultura en Valencia, en la Comunidad Valenciana, el Museo de Bellas Artes de Valencia, que tanto el edificio, que ya de por sí es muy bonito, tiene una cúpula preciosa, uh-huh, que fue restaurada hace unos años, y que luego tiene muchísimas actividades, aparte de las ampliaciones que ha hecho, porque ha puesto toda una sala de escultura, que es una preciosidad, ¿eh? Y luego a Muñoz de Graín le ha dedicado también una sala, a Sorolla también le ha dedicado otra, con el... ¿Cómo se llama el cuadro este?
El de
Jesucristo, sí, que
pues
fue
el pan de la vida.
El pan de la vida, exactamente, sí, sí. Bueno, pues al margen de todo esto que le estoy diciendo del Museo de Bellas Artes, también tiene otro tipo de actividades, que no solamente es visitar las colecciones que tiene, porque, miren, el 7 de febrero, a las 18 horas hay una conferencia de Nuria Anguita, que es la directora del IBAN, y va a hablar sobre el IBAN, Instituto Valenciano de Arte Moderno. Será en el Salón de Actos del Museo. Y creo que va a ser interesante porque yo últimamente reconozco que el IBAN no acabo de conectar con este museo, que he sido forofa durante años, pero llevo una temporada que, y ya larga, ¿eh?, que no conecto, no entiendo lo que expone, no me atrae lo que se exhibe en el museo, ni muchas cosas de las que se hacen allí. Así que a lo mejor esta conferencia me abre a mí por lo menos algún camino, alguna luz.
Sí, es que fíjate, yo vi últimamente, bueno, ya en el año pasado vi la exposición, que todavía está en vigencia y estará hasta el mes de marzo, no, hasta el mes de abril, que se llama Popular, que me pareció un popurrí absoluto de todo tipo de cosas, una mezcolanza enorme. Y decía que lo popular no son los productos de la cultura de masas, que no es el folclore lo popular, que no es el arte del pueblo, ni tampoco la identidad del país, ni los símbolos de la nación, que no son los tópicos. Entonces, las mercaderías tampoco es lo popular, pero todo eso subyace por debajo de todo eso, y todo eso es popular. Y tú, me pareció como una contradicción. Entonces, he visto los carteles que hemos visto muchísimas veces, carteles muy buenos, pero mezclados con fotografías de todo tipo, con gente de la prostitución, con miserias de la vida, con curiosidades, con fotografías buenas y malas. En fin, me pareció muy confusa. A lo mejor si me la explicasen igual lo entendería más, pero lo que tú dices, no entiendo a veces por qué hacen ciertas cosas. A lo mejor tiene que ser la cosa algo más monográfico para ser mejor entendido, no lo sé.
Bueno, de momento ahí está la conferencia que va a dar Nuria Anguita, en el Museo de Bellas Artes el día 7 de febrero. Y ya saben también que este Museo de Bellas Artes todos los martes a las 5 de la tarde pues proyectan cines, sí.
Bien.
Concretamente el 6 de febrero van a proyectar la película Ninotchka de Lubitsch, que es una película divertidísima. Si tienen ocasión no se la pierdan.
Bueno, pues si te parece vamos a cambiar un poquito. Le damos a la música.
Sí, vamos a ir a música.
Y después hablamos de otras cosas.
Uh-huh.
Venga. Bueno, seguimos en pleno movimiento. Esto es un estiramiento total.
Esta música me gusta
total.
Mucho, ¿eh?
Sí. Madre mía, ¿cómo nos vamos a salir de aquí de ágiles? Vamos a hablar ahora de una cosa que me gustó el otro día. Leí que en la Casa Museo Benlliure se expone un cuadro de José Benlliure que se titula La sopa en el convento de Asís. Esta obra fue adquirida en subasta por el Ayuntamiento de Valencia y ha sido restaurada. Y va a permanecer indefinidamente en la casa familiar de la familia Benlliure, que todos sabemos que está ahí en la calle Blanquerías, que es una casa preciosa. Supongo que la conocerán, pero si no, vayan, porque solamente por ver la casa vale la pena el estar ahí. Y bueno, va a permanecer ahí. Esto se costó 20.066 euros con impuestos. Mide 60 por 100 centímetros, con el marco incluido, y representa la sacristía de Asís, en la que se reparte una sopa, que es una obra de misericordia, como todos sabemos, dar de comer al hambriento.
Sí.
Ella está dentro de las obras de misericordia de la religión católica. Pues bueno, han hecho un trabajo de restauración muy interesante, y vamos a decir los nombres, Ana Bois e Inés Ayala, que a veces pasan inadvertidas. Estas personas tan formadas, tan trabajadoras y tan buenísimas, que han devuelto la vida a esta obra pictórica, porque estaba llenita de capas de barniz que habían ido dando una sobre otra, que da ese tono amarillento que quita todo el brillo a los colores naturales. También habían hecho algunas intervenciones y también habían dado un golpe y había un pequeño desgarro, así que han tenido que la tela tensarla bien, repararla por detrás para que permanezca todo bien en el marco, remarcarla nuevamente y devolver ese aspecto y la policromía a su original, consolidar esas partes débiles y que también tenía faltas en el marco, que es el original. Así que lo podemos ver ahí y me parece una cosa preciosa, porque de este tipo de pinturas de Benlliure había menos.
Así pues mira, hablando de sopa,
yo de sé sopa que es, a sopa.
Sí. Hay una pintura que todos admiramos y que nos gusta muchísimo, que es la Gioconda, que se encuentra en el Museo del Louvre. Pues bien, pues mire, dos activistas ecologistas arrojaron hace unos días sopa contra el cristal que protege este cuadro. La Gioconda, pintada por el pintor italiano Leonardo da Vinci, pues no ha resultado dañada por esta acción, ya que desde el año 2005 está protegido el cuadro por un cristal blindado. El retrato de la Mona Lisa tiene una vitrina climatizada, no solo por razones de seguridad, sino también por necesidades de conservación. Y aquí es donde me parece lo interesante, porque el cuadro no está pintado sobre lienzo, sino sobre una tabla de madera de álamo. Con el tiempo, este soporte se ha deteriorado y se ha fisurado, y por ello el cuadro debe conservarse en unas condiciones de temperatura y humedad sumamente estable. La Gioconda, realizada con la técnica del esfumato, es el cuadro más famoso del Louvre. El rey francés Francisco I, que es de la época de 1494-1547, invitó a Leonardo da Vinci a Francia y le compró el cuadro en 1518. La obra, que formó parte de las colecciones reales, se expuso en el Museo del Louvre a partir de la Revolución Francesa. Pero este cuadro fue robado el 21 de agosto de 1911 y durante dos años no hubo noticias de su paradero, hasta que un día Vicenzo Perugia, un trabajador del Louvre, intentó vender el cuadro a un marchante de arte italiano, que avisó a las autoridades, y así se logró recuperar la Gioconda. Y este robo, bueno, y a este le hizo, este robo le hizo aún más célebre el cuadro, ¿eh?
Pues sí, le vino bien, ¿eh?
Ajá.
Además, que Da Vinci se quedó allí, ya se quedó. Dijo, yo me quedo aquí, sí, que me tratan mejor.
La verdad que es una lástima, yo me da pena que hay reivindicaciones que muchas de ellas las entiendo, pero que aquí se dañe a una cosa que es patrimonio de la sociedad, me da pena.
¿Y qué consiguen con esto? ¿Qué
pues llamar la atención, efectivamente, bueno, porque sí, todo el mundo está hablando de eso. Pero ¿por qué hacer daño a una cosa que es patrimonio de la humanidad?
Pues no tiene ningún sentido.
Efectivamente, no sé, sí que tienen una repercusión inmediata, sí, pero oye, busca otro método, no estropees cosas que son maravillosas. ¿Eh?
Que además, que como se ha puesto de moda, este año pasado también atentaron contra la Venus de Velázquez, ¿no? La Venus del Espejo, uh-huh, y otras obras conocidísimas que son también muy importantes.
Y mira que hay un control en los museos impresionante, yo no sé cómo esto se puede colar, ¿eh? La verdad que gracias al cristal que tiene la Gioconda, en una hora estaba ya todo limpio y todo, la gente pudo volver otra vez a ver el cuadro, pero
pues
qué pena, me da pena, ¿eh? Esta actitud.
Sí. No es la forma ideal. Oye, pues volviendo a la sopa del convento de Asís, yo quería decir una cosa de Benlliure, porque como estaba la exposición del Museo de Bellas Artes de la Academia de Roma, dije, pues José Benlliure también debió estar allí, pero resulta que no obtuvo la beca para Roma. Y tuvo que ir allí por cuenta propia. Fíjate, un Benlliure, ¿eh? que no entró. No lo consideraría en ese momento, sí, demasiado bueno para entrar en la Academia de España en Roma. Así que se fue allí en 1879 y estuvo hasta 1912. Y a finales del 19 trabajó muchísimos encargos. Tenía encargos por encima de la cabeza porque era buenísimo, pero a veces no se reconoce a la gente hasta que ha trabajado mucho, ¿no?
Cuando pasa el tiempo.
Él, fíjate que primero estuvo aprendiendo de su padre, de Benlliure a Benlliure, uh-huh, de un José a otro José, y luego estuvo estudiando en Bellas Artes, en San Carlos, y estuvo trabajando en el taller de Francisco Domingo, que también era un gran pintor. Con lo cual, pues fíjate, al volver a su casa de la calle Blanquerías, también estuvo dando clase en la Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Así ¿oímos que música?
Vamos a oír música, sí, y cambiamos de tema. Estamos aquí cantando.
Juanes. Hola, vamos allá. Que hay cosas interesantes para ir, ¿eh? Muy interesantes.
Bueno, pues vamos a ver si decimos una que es para hoy, que es la conferencia de Sorolla de doña Isabel Torres, que hoy día 31 de enero, miércoles a las 18:30 horas, que son las 6:30 de la tarde, va a tener lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia, en la Avenida Blasco Ibáñez, número 28. Para quien no haya ido alguna vez, pues la antigua filosofía.
Uh-huh. Me parece muy bien. Oye, un
me
sitio
parece
muy,
que
muy,
vamos volviendo a Sorolla.
Muy asequible.
Claro, lo tenemos bastante cerca, así que si se puede, hay que ir.
Pues otra conferencia también que me ha parecido interesante de ir a escuchar es en el Palacio de la Música. El jueves 1 de febrero está la conferencia que se llama Salomé, un viaje textual de la Biblia al pentagrama. Esto va a ser a las 18:15 y dará la conferencia José Antonio Calañas, que es director del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Valencia. Y otra cosa interesante, en el Palau de la Música, que tampoco se lo tienen que perder, es que el domingo 11 de febrero a las 11:30 de la mañana está la Banda Sinfónica Municipal de Valencia y la entrada es gratuita.
¿El domingo este, a las 11:30?
El domingo
no,
11.
El 11. 11. Ah, vale. Pues mira, este domingo tengo que decir también una cosa, que es día 4 en el Botánico, para celebrar el Día del Árbol, nuestra amiga Pepa Torres va a estar y va a leer, supongo, algo de sus poemas que tiene editados con respecto a los árboles.
Muy bien.
Son muy cortitos.
¿A qué hora?
Pues a las 12:30 estará por allí. Me parece que es un día especialmente abierto a la gente, al
público. Iremos al Botánico.
Porque el Botánico es muy bonito, tiene árboles muy interesantes y celebrar el Día del Árbol de esta manera, poéticamente, también me parece una idea estupenda.
Sí, señora. Hay que pasearse por ahí, por el Botánico, ¿eh?
Hay que pasearse.
Bueno, por otro sitio que también hay que pasearse es por Castellón, ¿eh? Porque llega al Museo de Bellas Artes de Castellón una muestra de Joaquín Sorolla y sus coetáneos. Seguimos con, aunque haya pasado el año de Joaquín Sorolla, estas son las secuelas, ¿eh?
No.
Sigue, ¿verdad?
No ha pasado porque van a ser dos.
Ah, por eso decía yo, digo, si era un año y sin embargo digo, esto deben de ser una secuela. Pues no, entonces estamos dentro de ello. Porque la exposición se llama Sorolla y el renacer de la escuela valenciana. La muestra es un recorrido por la obra de Sorolla en diálogo con la de otros artistas coetáneos de distintas generaciones y está compuesta por 84 obras, de ellas 34 son de Joaquín Sorolla y el resto está formado por piezas de artistas tan reconocidos como Agrassot, Pinazo, Muñoz de Graín, Fillol o Mongrel. Pues la muestra podrá verse hasta el 7 de abril con entrada gratuita y el horario de visitas es de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Y los domingos y festivos la apertura es de 10 a 14 horas.
Bueno, Sari nos tiene que decir los minutos que nos quedan por... Ah, pues me queda justo para dar una noticia de la UPV. De la UPV, que aquí estamos nosotras dándole publicidad a la UPV, faltaría más, para que luego no nos digan que nos centramos solo en lo nuestro. Que estamos dentro de la UPV, que nos consideramos de la UPV, pero que además...
Repítelo,
hemos leído que comemos por los ojos. Nos lo han dicho aquí los investigadores internacionales que están liderados por la iFood Team de la UPV de Valencia y están centrando en el mundo de la repostería. Han colaborado muchísimos países porque ese impacto visual que genera expectativas influye en cómo vemos las en este caso las reposterías, los pasteles, nos imaginamos los sabores, las texturas. Esto forma parte de una tesis de José Alba Martínez que está haciéndola y que ha tenido contactos con Londres, con Oporto, con Valencia, con Guadalajara de México, con Bogotá y todo esto online. De 1 a 5 pasteles han tenido que ver en todos sus colores y potencias. Y fíjate, los ibéricos, que somos los portugueses y los españoles, hemos sido los más descriptivos con respecto a esos adjetivos que aplicamos, a las frases, al vocabulario, a la expresividad que tenemos los ibéricos. O sea, que estamos ahí como por encima de todo el resto, más que los colombianos y más que los de otras latitudes. Y concluye este estudio subrayando esa importancia de las percepciones del consumidor que comemos por los ojos, que entra la comida por los ojos.
Totalmente de acuerdo.
No se puede prescindir de ese aspecto maravilloso y visual que contribuye a apreciar esos sabores y texturas que, sin haberlos tastado, los imaginamos. Así que ahí queda eso de la UPV y de la tesis de José Alba Martínez. Y bueno, me parece que con todas estas recomendaciones que les estamos dando,
pues mira, yo sí,
si te queda un minutillo. Aún nos quedan unos minutitos.
Pues voy a hablar de la Filmoteca.
Pues venga, me parece fenomenal.
Porque ha iniciado un ciclo, ciclo sobre el cineasta japonés Masahiro Shinoda, en colaboración con la Fundación Japón. Y está formado por 7 largometrajes, casi todos producidos en la década de los 60. Y el ciclo podrá verse hasta el 23 de febrero de este año, claro. Masahiro Shinoda es una de las figuras más relevantes de la cinematografía japonesa y se inscribe en la llamada Nueva Ola Japonesa. Durante la década de los 60, Shinoda perteneció a esa generación de jóvenes cineastas a los que la productora Shochiku dio carta blanca para romper con las formas tradicionales de rodar de los grandes estudios de cine. Entonces, el ciclo presenta ejemplos de género yakuza y cine de samuráis. Y esta libertad creativa de Shinoda significó trabajar con géneros tradicionales del cine japonés para luego romper con las barreras que esos mismos géneros imponían. Una constante presente en todas las películas de Shinoda es el sacrificio al que se someten sus personajes, que en ocasiones desemboca en la autodestrucción, ya sea causada por el amor o por el ansia de belleza. Y hoy miércoles, concretamente, pues a las 18 horas proyectan la película Dry Lake, del año 1960. Es su segundo trabajo como director y Shinoda eligió un tema de actualidad para reflejar la desorientación de la juventud nipona. El jueves, día 1, a las 18 horas, y el viernes 2, a las 20:15, proyectarán la película My Face is Red in the Sun, de 1962, y es una película de cine negro que presenta un curioso catálogo de personajes formado por asesinos a sueldo. Así que con esta pincelada de este director Shinoda, pues les recomiendo que pueden ir. Y a mí también, sí, por eso lo he traído.
Los japoneses me gustan, porque tienen una sensibilidad especial.
Y una fotografía preciosa.
Y
luego son temas también que me parecen interesantes. Está rompiendo barreras, ¿eh?, con lo tradicional. Es una forma de salir de casa y ver cine.
Por supuesto.
Y cine
que sí.
Diferente.
Y aparte,
alternativo.
La Filmoteca es muy económica y está muy en el centro de la ciudad, con lo cual es muy fácil acceder a ella. Y más ahora que casi todos los autobuses te dejan en la puerta. No nos podemos quejar, que nuestra alcaldesa está ahí reivindicando.
Sí, que es verdad, que el precio es muy económico. Creo que es 1,50 para los mayores, sí.
Y en la plaza, plaza más importante de la ciudad de Valencia. Uh-huh. Bueno, pues con todas estas recomendaciones, tengo yo aquí un capítulo para contar otro día.
¿Ah?
Del monumento.
Pues adelanta algo.
Pues mira, están empezando a catalogar restos del monumento a Sorolla porque pensaban que sería posible la reconstrucción de un monumento o terminar este año del centenario. Pues querrían ver si es viable instalarlo en la playa de Cabañal. Es un proyecto que se hizo en su momento por Francisco Mora, que hizo el Mercado de Colón, el edificio del Palacio de la Exposición o partes del Ayuntamiento. Y bueno, todo esto está inventariándose, haciéndose fotografías, ver los restos conservados que están, ver si son auténticos o no. Algunos están diseminados en distintos almacenes municipales, otros no se sabe, otros se han perdido.
Madre mía.
Es una novela auténtica por capítulos, así que iremos contando alguno de ellos para no aburrirles, porque todo de una tacada puede ser demasiado. No estaría mal que Sorolla se mereciese un monumento, que sí hay uno, que está en el puerto, pero que siempre, la verdad, está lleno de defecaciones, de palomas, de
eso es lo que tiene estado al aire libre.
Sí, pero bueno, hay parte de la dignidad de los personajes se merece también un tratamiento de limpieza y de ornato de la
ciudad.
Con
esto acabamos, ¿eh?
Pues con esto acabamos, con esta música que nos pone Sari, que quiere decir que llegamos al final.
Esperamos que hayan pasado un buen rato, que ya saben que estamos en Pasearte, en la 102.5 de la FM, en la UPV Radio, y que también nos pueden encontrar A ver, bueno, Esperanza, dinos
pues
dónde.
Pues mira, que seguramente con el paso del tiempo, en un tiempo bastante inmediato, cambiaremos
no
de
pasa
formato.
Nada, ahora mismo estamos aquí.
Pero ahora mismo estamos todavía aquí y nos pueden buscar en ese dial que acaba de decir Juana o también por streaming en la web de la emisora, que es radio.upv.es, y también en nuestra app, que es UPV Comunica. En cualquier momento, en nuestro podcast, que también encontrarás en nuestra web radio.upv.es y también en iBooks y en Spotify. Es que son tantas cosas que el que no quiera oírnos es para matarlo, vamos.
Claro, ya saben que estamos en Pasearte, que les deseamos una semana estupenda y que la semana que viene estaremos aquí.
Pues nada, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.